Ser Podcast. Estamos hablando esta noche de personajes históricos en este faro de verano, algunos muy conocidos, otros no tanto, y hasta ahora queremos reivindicar a uno de los pianistas más importantes y más interesantes de la historia de España. Hablamos de Enrique Granados, porque de su biografía ha trascendido sobre todo su trágico final. Murió ahogado en el Canal de la Mancha junto a su mujer por culpa de un torpedo alemán en 1916 que hundió su barco. Él se lanzó al mar a tratar de rescatarla a pesar de que no sabía nadar. Y su final es el punto de partida de un libro maravilloso que os recomendamos llamado Última Escala de Marta San Miguel, publicado por Libros del Asteroide, donde la autora se sumerge en toda su historia y en su propia memoria. Marta San Miguel, buenas noches.
Buenas noches, Laura. ¿Qué tal estás?
Pues estamos encantados y encantadas de saludarte. Y voy a preguntarte para empezar, ¿qué tal te llevas tú con el mar? Y ahora entenderán los oyentes por qué.
Pues hombre, siendo de Santander, debería de tener una relación natural en todas las facetas de la palabra, ¿no? Pero te voy a confesar que le tengo mucho miedo a las olas, muchísimo miedo. Y el cantábrico, quien lo haya probado, sabe que lo más normal es que suele haber olas, ¿no? Así que esa es mi relación, de una prudente admiración por el mar.
El agua aparece constantemente en tu libro. El pianista Enrique Granados tenía cierto miedo, bastante miedo al mar.
Era algo que yo creo que era previo a su noción del miedo, porque ya desde pequeño, en las cartas y en su diario, hay alusiones al agua que son muy sorprendentes, ¿no? Yo creo que era un hombre muy miedoso a todo, y al primero al que tenía miedo era su propio talento y miedo de sí mismo de no lograr alcanzar lo que se había propuesto, ¿no? Entonces, cuando tienes esa facilidad hacia la imaginación y la fabulación, tener miedo es como más fácil. Y en su caso, había algo irracional en el miedo que tenía al mar, pero es algo que yo creo que le acompañaba desde pequeño, ¿no? Lo que no puedes controlar y te supera, en él, que era una persona tan sensible y tan consciente de lo que le rodeaba, tomaba unas dimensiones descomunales dentro de él, ¿no? Él sabía que el mar era imposible de controlar y al final pues es lo que sucedió, que el mar le acabó controlando a él.
No dudó en lanzarse al océano para tratar de salvar a su mujer sin éxito. Él no sabía nadar. ¿Qué fuerza empuja a alguien a saltar hacia aquello que más teme?
Esa es la gran pregunta de la novela, Laura. Y es la gran pregunta que yo me hacía, ¿no? ¿Por qué saltó? Podemos sacar, cada lector puede sacar una conclusión distinta, ¿no? Hay quien dice que saltó por amor. Yo por momentos siento que salta por desesperación. A veces pienso que no concebía el mundo sin su mujer, sin Amparo Gal. Pero en el fondo nadie lo sabe, nadie sabe por qué saltó. Lo que todos sabemos es qué somos capaces de hacer cuando algo va más allá de nuestra comprensión. Es decir, en ese momento de caos, yo creo que no piensa, ¿no? Todos nos hemos visto en situaciones tan dramáticas o tan repentinas, ¿no? Un accidente de coche, alguien que se cae, una situación inesperada. Es como cuando tropiezas y de pronto pones los brazos por delante, pero no lo has pensado. Es un acto reflejo. Pues yo creo que es ahí, en esas acciones que no tenemos tiempo a pensar, donde realmente emerge la pasta de la que estamos hechos, la propia naturaleza humana.
Empiezas.
Y Granado salta
por
es que no lo sé, a mí me encantaría. ¿Tú qué opinas? O sea, me encanta conocer la mirada y la opinión de cada lector, porque no hay una respuesta correcta, porque solo la sabe el propio Granados.
Es que seguramente no la haya. Yo, a raíz de recordar en tu libro este episodio. Recordé que yo una vez en una montaña mi expareja se cayó, rodó hacia abajo y yo me tiré tras él y no pensé que me podía matar con ese gesto. Pero empiezas el libro por este final, lo pones en contexto, lo reconstruyes de una manera, la verdad, magistral, ¿no? Mezclando esa realidad con la ficción que tú creas. ¿Una historia puede sobrevivir a un final tan potente? Porque es verdad que nos solemos quedar con eso. Tú cuentas, por ejemplo, la existencia de un hotel en Barcelona que hasta tenía el camarote donde pasaron las últimas horas. Claro, es que ese final fue tan potente que históricamente dices que complicado, ¿no?, es sobrevivir a eso.
Cuando era pequeña, descubría Granados en un disco, un recopilatorio de música clásica de compositores españoles y escuché una pieza suya. Bueno, yo no sabía que era suya, pero fue como un impacto físico. Levanté la cabeza y dije, ¿qué es esto? ¿No? Seguro que a ti te ha pasado, o a los oyentes que nos están escuchando, les ha pasado que de repente hay una canción, un tema de piano, una melodía, algo que ¡pum!, que te provoca y te remueve, te conmueve, te agita. A mí me pasó con la danza número 2 de Granados. El caso es que yo necesitaba saber qué es lo que me había sucedido, entonces me levanté y busqué en la carátula del disco quién era el autor. En ese disco había un pequeño resumen de todos los músicos y en concreto el tema que yo estaba escuchando en ese instante era de un tal Enrique Granados. Y la pequeña biografía que aparecía en ese disco lo que contaba era su muerte. Entonces, lógicamente la muerte de Granados es tan descomunal que fagocita el resto. Y yo, a mí creo que aquello, Laura, aquello me dolió como niña, ¿no? Yo tendría 13, 14 años, porque aún no era consciente de que el mundo y de que la vida podía acabarse de una manera tan abrupta y tan salvaje. Pero a la vez estaba rodeada de esa belleza descomunal que era la pieza de piano de Granados, ¿no? Y de pronto, cuando muchos años más tarde Asteroide me da la oportunidad de contar su historia, tenía clarísimo que lo primero que quería hacer era contar su muerte. ¿Por qué? Porque me había dolido que alguien de semejante carrera y de un talento y una sensibilidad tan inclasificables se resumiera su vida en su muerte. Y dije, pues vamos a hacerlo al revés. Vamos a contar primero su muerte y ahora que ya está claro, esto es lo que pasó al final, pongamos la atención en lo que fue su vida, ¿no? En cómo se convierte alguien en músico, cómo nacen esas melodías y cómo llega a subirse a ese barco, ¿no? Yo lo que quería era eso, rescatar su vida. Y lógicamente para eso era, esta es su muerte, dejémoslo aparte, vamos a centrarnos en la luz.
Ahora volveremos a él, pero tú alternas su historia con la tuya, ¿no? Y también hay una parte pues de tu fuerte relación con la música, también con ese proceso de búsqueda de esta historia. Y una de las cosas que me pareció más bonita es cuando cuentas, bueno, lo importante que es para ti la música, esa canción vinculada a los aviones, a tu padre en particular. Me gustaría que cuentes toda esta parte a los oyentes.
Es que seguro que tú escuchas alguna canción, de nuevo me refiero a los oyentes, y ¡pum! Y te lleva al salón de casa, a los viajes en coche, ¿verdad? Que los que tenemos ya unos años recordamos los casetes. La música tiene un poder para trasladarnos para ubicarnos en líneas temporales paralelas a lo que concebimos como pasado y presente. Siempre se habla de la Magdalena de Proust, ¿verdad? De que cómo ese sabor te lleva a otro lugar. Pero ostras, con la fuerza de la música. Es que yo creo que activa una parte de nuestra identidad que solo existe en esos instantes, ¿no? Entonces, Yo no sé tocar ningún instrumento, por desgracia nunca aprendí, no sé música, pero todos tenemos la capacidad de escuchar. Y yo crecí en esa casa, en una casa en la que siempre estaba sonando música, pero era tan habitual como el ruido que hacen los cajones, las llaves en el bombín de la puerta de casa, el timbre, el teléfono. Y no es que sonara de fondo, es que lo primero que hacías era llegabas a casa, te quitabas los zapatos y encendías la cadena y sonaba lo que estuviera puesto. Algunas veces la radio y otras veces los discos. Y entonces, esa forma de relacionarnos entre nosotros y siempre con la música acabó construyendo como un lenguaje paralelo, ¿no? Y en ese sentido, pues un día mi padre nos contó esta historia, que realmente fue un poco pues tirándole yo de la lengua. Entiendo que lo de ser periodista pues al final es algo, es una actitud que no puedes esconder, es una manía como lo de morderte las uñas.
Sí.
Y entonces el porqué de ese disco que estaba en casa con el que yo descubro a Granados es por Salvador Vacarisse, que tiene esta pieza que
Romanza.
sonaba en la romanza de Vacarisse, que sonaba en los aviones de Iberia. Bueno, mi padre recordaba así, igual era otra compañía. Y el caso es que cuando estaban aterrizando, que es ese momento de máxima tensión, sonaba esta pieza y él sentía que todo iba a salir bien, que no iba a pasar nada, ¿no? Entonces hay muchas veces que la música nos rescata. Nos rescata de nuestro. La música nos rescata de nuestros propios miedos y de nuestra propia soledad y lo que es aún mejor, yo creo que la música legitima lo que sentimos, lo que pensamos. No hay un juicio, o sea, tú te puedes emocionar porque echas de menos a alguien y nadie lo sabe,
Claro.
pero esa canción te permite sentirlo, ¿no? Y creo que en ese sentido, Vacarisse lo que hacía era volver valientes a todos los pasajeros de aquellos aviones.
La verdad que me pasaría toda la noche preguntándote por cosas que he leído en el libro y que me han llamado mucho la atención, pero por poner un poco de contexto a los oyentes, ¿en qué punto estaba la carrera de Granados cuando perdió la vida él y su mujer? ¿Cómo era ese Granados y cómo estaba el mundo, ¿no? Con ese París que estaba construyendo la guerra civil cuando, digo la guerra civil, la Torre Eiffel, cuando él estuvo viviendo allí? Pon un poco de contexto.
Claro, él empieza a tocar muy tarde, porque su familia se pensaba que era pues medio que tenía problemas, que era lelo, le llamaban Monín en casa porque siempre estaba haciendo imitaciones, no iba al colegio porque siempre se ponía enfermo y hasta que un día pues se puso a tocar con unas escupideras en casa, reprodujo nota por nota la marcha militar y de pronto vieron que lo que tenía era un talento descomunal para la música, ¿no? Era un artista total. ¿Qué sucede? Que todo esto le pasa mientras Barcelona acaban de tirar la muralla en pleno Plan Cerdá, están construyendo y emergiendo esa Barcelona modernista, y es ese cambio de siglo del 19 al 20, que mientras en lo literario es la generación del 98, más triste, más apegada pues, a esa etapa que termina, ¿no? Con la pérdida de las colonias, en Barcelona y en Cataluña hay una eclosión de lo musical que es increíble. Esa eclosión se da en todas las artes, sobre todo en la arquitectura es muy visible, ¿no? Con todas las construcciones está por allí Gaudí, Montaner, y es imposible quedarte de espaldas a eso, ¿no? Entonces, la cercanía con Francia y la cercanía con Europa hace que permee todo ese movimiento. Muchos músicos europeos vienen a Barcelona y todas las artes acaban confluyendo. Granados es el resultado de ese nacionalismo romántico que recorre Europa y que pone con notas de piano una identidad construida No en la imitación, porque la música siempre era de los franceses, los alemanes, los italianos, todos tenían un sonido. Pero ¿qué hace Granados, Albéniz, y luego todos los músicos que vinieron después, ¿no? Turina, Falla, sobre todo, crearon un sonido propio. Es decir, recurrieron a la historia de nuestro país y lo mezclaron con el clasicismo que en ese momento imperaba en toda Europa. Y ahí es donde nace ese sonido. ¿En qué momento está Granados cuando sucede el ataque al Sussex donde él viajaba? Pues él venía de estrenar la ópera Goyescas, basada en los cuadros de Goya, del Metropolitan de Nueva York. Venía de tocar en la Casa Blanca ante el presidente Wilson. Venía con no sé cuántos contratos para llevar Goyescas por toda Europa. Pero claro, era la Primera Guerra Mundial, todo estaba parado, pero su nombre había alcanzado las cotas internacionales, tenía la Legión de Honor francesa. Es decir, por primera vez en su vida se iba a dedicar solo y exclusivamente a la música, porque siempre la había compaginado con conciertos, conciertos solidarios y sobre todo con su faceta como profesor, porque había creado una academia de música, no solo para hacer de la pedagogía otra forma de agrandar su maestría, sino porque tenía que alimentar a sus 6 hijos. Entonces, por primera vez, todo el dinero que había ganado y los contratos que traían le iba a permitir vivir de la música. Y en ese momento estaba, en el momento en el que por fin sabía componer, controlaba los códigos y era un nombre muy reconocido y muy reconocible a nivel internacional. Su carrera, digamos, que estaba en el punto más álgido y era el momento en el que Granados se iba a convertir en una estrella internacional. O eso es lo que yo quiero pensar y lo que mucha gente como yo proyecta, ¿no? Nunca se sabe qué es lo que iba a. ¿Hasta dónde podría haber llegado? Pero realmente era un momento en el que ya por fin se iba a poder centrar solo y exclusivamente en la música. Y si antes, que estaba repartiéndose entre tantas tareas, había llegado a donde había llegado, imagínate si un genio dedica todo su potencial a una única cosa. Y eso es lo que hemos perdido.
En el libro también cuentas cómo fue el proceso de documentación, incluyes fragmentos de cartas, diarios, entrevistas. Hay grandes momentos, pues por ejemplo cuando narras su relación con Albéniz, Eduardo Conde, ¿no? Que es esta persona que le ayudó económicamente y que la apadrinó.
Sí.
Pero quédate con un momento, así de forma muy breve, de esta historia que te haya parecido fascinante para compartir con los oyentes.
¿Qué momento de su vida dices que me ha parecido fascinante? ¡Wow! Uf. Un momento de la vida de Granados. ¿Sabes qué sucede? Que es que hay demasiados. Yo creo que. Mira, me voy a quedar con la amistad. Porque a un músico no se le puede aislar de su tiempo. Entonces, ya hemos hablado de la importancia del momento sociopolítico que vivía España y Europa, hasta el punto de que desemboca en la Primera Guerra Mundial, sino no, a un músico, a un artista, no se le puede separar de sus coetáneos. Y en ese sentido, para él fue fundamental Isaac Albéniz. Y uno de los momentos que más me emocionó leer, escribir y descubrir fue el. Cuando se recorre durante 2 días y medio, va desde París hasta el balneario donde fallece Albéniz. Él está en este lugar, en el Pirineo Vasco, pues dándose unos baños para ver si se curaba, tenía una enfermedad incurable renal y que es al final la causa por la que fallece. Y el problema es que antes de llegar a los sitios llevaba muchísimo tiempo. Y a Granados, que le gustaba poco viajar, se hizo 2 días y medio de viaje para ver a su amigo cuando tenía que estar dando otros tantos conciertos para todo. y él necesita verlo y necesita estar con él. Y en ese momento, Albéniz le entrega una carpeta con una partitura que estaba componiendo, que se llama Azulejos. Entonces tiene las primeras páginas compuestas y los primeros acordes, pero nada más. Entonces es una obra inacabada y Albéniz se la entrega con la intención de que su amigo Granados la termine. Y eso es lo que hace Granados. Cuando Albéniz fallece, parte del duelo, Granados lo pasa componiendo esa pieza, ¿no? En la que él se cuestiona, ¿qué hago? ¿Imito a Albéniz, trato de que no se note cuál es mi parte o aporto lo mío? Yo no hago un juicio de valor si la pieza es buena o mala. Solo sé que cuando acaba de componer esta pieza de Azulejos, Granados se lanza a componer las Goyescas, que es lo que realmente le hace explotar como compositor, ¿no? Entonces yo creo que hay muchas veces que necesitamos las manos de nuestros amigos para sacarnos y ayudarnos a llegar donde queremos, ¿no? Y yo creo que Albéniz, incluso una vez había fallecido, llevó a Granados a lo más alto. Así que creo que ya que me obligas con esta pregunta a quedarme con un instante, me quedo con la importancia que le daba Granados a la amistad, al amor, a los afectos, a los apegos y de entre todos ellos a la amistad tan, tan especial que tenía con Albéniz.
Pues muchísimas gracias por este avance de todo lo que hay en tu libro, que es muchísimo, Marta San Miguel. Gracias y hasta pronto. Buenas noches.
Gracias, Laura. Buenas noches y un beso a todos.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.